Ahora continuamos, como habíamos anunciado recién, con Joaquín Olivera, que es presidente de la Juventud Radical de la Departamental Rosario del Partido Radical. Un gusto tenerte acá, Joaquín.
Buenas tardes, ¿cómo?
Bueno, comentanos un poco desde tu rol de joven, desde tu lugar, ¿qué es lo que vienen haciendo últimamente? ¿De qué manera se adentran en esta problemática que es la política?
Bueno, nosotros la verdad que desde que estamos hace tiempo que muchos de nosotros venimos militando dentro de las filas del radicalismo, obviamente nuestra primer tarea fue la etapa de reconstrucción partidaria, que es un radicalismo bastante endeble que había quedado, y bueno, después de mucho trabajo pudimos volver a reconstruir el esquema orgánico de la Juventud Radical, y a partir de ahí empezamos a desarrollar actividades de diferente índole, ya sean algunas más reclamativas y otras de índole más social, digamos, un poco tratando de subsanar o tratar de meternos dentro de los lugares que muchas veces el Estado municipal ha abandonado, como por ejemplo los barrios de Rosario, que bueno, lo que falta es muchas veces la ausencia del lo que les pasa es la ausencia del Estado, y bueno, nosotros tratamos de articular diferentes actividades ahí también.
¿Qué importancia tiene para el Partido Radical? Y esto quizás suena una pregunta tonta, pero quiero hacértela para ver justamente tu opinión. ¿Qué importancia tiene para el Partido Radical la ciudad de Rosario? Porque por ahí a veces se dice que la ciudad de Rosario es tan cosmopolita, es tan variada, donde conviven miles de posturas políticas, ideológicas, y a veces es complicado, se piensa, ¿no?, hacer política.
No, mira, para nosotros en líneas generales Rosario es como una ciudad o un pueblo de la República Argentina. Digo, Rosario también tiene su particularidad, como lo tienen las grandes ciudades, ya sea Córdoba, Tucumán, Buenos Aires, digo, son grandes ciudades, digo, tiene una complejidad ya sea ideológica y práctica. Nosotros lo que sí pensamos es que, bueno, particularmente nosotros al ser la Juventud Radical del Departamento Rosario, obviamente todas nuestras expectativas y cuestiones van a la ciudad de Rosario. Desde un punto de vista, digamos, meramente político, la ciudad de Rosario es más que importante porque es una de las ciudades más grandes del país, por lo tanto que no es una ciudad al azar, digamos, es una de las más importantes. Y del punto de vista actual, digo, nos parece que la ciudad de Rosario está sufriendo varios flagelos por mucha ausencia de varias políticas de Estado y porque la realidad social también cambió, y nos parece que, bueno, que es función de los partidos políticos volver a unir esa cuestión entre el Estado y la sociedad, que me parece que es lo que está ausente, o por lo menos lo que la gente reclama últimamente en los diferentes temas.
Nombrá alguno de los nombres, si querés, de aquellos que componen la juventud, además de vos, obviamente, que la presidís.
Bueno, nosotros, obviamente, como todo partido de índole liberal, tenemos una mesa colegiada de conducción. Bueno, estaría yo por un lado, pues estaría Laureano Brufal, también en la mesa, Matías Lafranchi, Estefanía Pregot, Mariana Nani, Leo Genesini, digo, en fin, es una mesa bastante, bastante rica en lo ideológico, porque bueno, ahí convergen jóvenes de diferentes sectores, que en realidad lo que uno trata de hacer, si bien es una realidad que a partir de la nueva ley electoral y un par de cuestiones le quita a los partidos políticos como estructuras de poder, los saca un poco del rol orgánico del partido, y eso lleva a que muchas veces haya una confluencia de sectores muy arraigados. La idea es, bueno, nosotros seguimos trabajando en pos de un radicalismo unificado y un radicalismo que construya un proyecto de sociedad y un proyecto de Rosario, no descartando todo lo viejo, porque digamos, evidentemente hay cosas que se vinieron haciendo bien, pero sí por lo menos perfeccionando y mejorando lo que se viene realizando.
Nombraste el Partido Radical en una ciudad como Rosario y en una provincia también, donde va unido al Frente Progresista. Una alianza que ha resultado muy efectiva en términos electorales para mantenerse en el gobierno y para generar una propuesta alternativa al peronismo que se mantuvo durante más de 20 años en el poder. ¿Cómo ves el Partido Radical hoy por hoy en este sentido? ¿Lo ves como con personalidad autónoma o por ahí quizás muy sometido al Frente Progresista?
Mira, a grandes rasgos, yo pienso que el Partido Radical obviamente tiene mucha más autonomía y una cuestión de desarrollo territorial que obviamente el resto de los partidos que componen el Frente Progresista. De hecho, el 40% de los municipios de la provincia de Santa Fe, entre municipios e intendencias, son gestionadas por intendentes radicales. El Partido Radical, obviamente, el partido junto con el Partido Justicialista Unificado, el partido que más desarrollo dentro de la provincia tiene. Yo no creo que el Partido Radical sea un partido que está sumiso al Frente Progresista. Sí creo que el Partido Radical, obviamente, sufrió un proceso largo de reorganización interna y pienso que algunos sectores sí tenían la pretensión de ser más vinculados al Partido Socialista. Yo hoy en día eso no lo veo, pienso que hay un Partido Radical que se está unificando, que está empezando a tener posturas propias. De hecho, en la última elección a gobernador, dentro de la interna del Frente Progresista, el radicalismo articuló su propio candidato, que fue Mario Barletta. En la ciudad de Rosario, después de mucho tiempo, también articuló un candidato a intendente como fue Jorge Boazo. Digo, entonces me parece que no creo que esté sumiso. Sí creo que hay algunos sectores que juegan a esa sumisión. Pienso que hay sectores que sí son socios y viven de la estructura del socialismo.
Entonces,
no es el caso de la mayoría del partido en la actualidad.
Claro, entonces no coincidís con la postura de Boazo, que se refería al Partido Radical hoy por hoy en la ciudad de Rosario como furgón de cola a veces del socialismo al interior del Frente Progresista.
Yo creo que Jorge, de hecho me parece uno de los concejales que más entiende dentro del radicalismo la política y el manejo del consejo.
Hace 18 años que está.
De hecho, bueno, si vos entras a cualquier página a la hora de consultar proyectos, es, digamos, el concejal uno de los más activos, digamos. Yo respeto mucho la opinión de Jorge, de hecho la comparto. Yo sí creo que hay sectores del radicalismo que atinan a eso. No creo que sea la mayoría.
Claro.
O sea, porque una cuestión es dividir entre lo que es el radicalismo estructural, digamos, y esa cuestión, por ejemplo, en mi caso, que me ocupa ser presidente de la Juventud Radical, y otra cosa es escuchar al resto de los afiliados. Digo, quedó demostrado en la última elección, cuando Jorge fue como candidato, que hay un amplio sector del radicalismo que lo apoyó, también Ciudadanos Independientes, pero hubo un alto índice de radicales que están desconformes con la construcción del Frente Progresista Cívico y Social y que lo han apoyado a Jorge exactamente por constituirse en el gran opositor a este gobierno.
Claro, bueno, este año, el año en curso, año electoral, donde justamente se llevan a cabo elecciones de concejales, para renovar concejales y también para renovar diputados nacionales por la provincia de Santa Fe. ¿Usted piensa que el radicalismo debe ir por afuera, como se dice, o por dentro del Frente Progresista?
Mirá,
tu postura al respecto.
Y es una postura muy compleja. Es una postura muy compleja por dos cuestiones. A mí me toca ser el presidente del departamental Rosario.
No, tenés que articular.
Y yo tengo que articular con todos los sectores. Los que están adentro, los que están por fuera y los que están en un NI. A grandes rasgos, digo, el radicalismo es un partido que tiene una concepción frentista. De hecho, lo decía Alfonsín, que había que generar grandes frentes electorales, digamos. Yo creo que uno tiene que construir grandes frentes electorales, no por el hecho de que sean exitosos a la hora del voto, sino porque me parece que es función del radicalismo, digamos, como partido que entiende al consenso como herramienta política, incluir a diferentes sectores, a diferentes partidos y que todos comulguen en un mismo proyecto colectivo. Sí, lo que creo es que últimamente el Frente Progresista no ha, por lo menos en la ciudad de Rosario no ha hecho eso, porque de hecho si vos te pones a observar, digamos, la grilla de secretarios, digo, el radicalismo tiene una mínima expresión dentro de eso.
Claro.
Digo, Sí, lo que creo también, que yo creo en el Frente Progresista como una herramienta de cambio, y me parece que esas son cuestiones que tenemos que ir perfeccionando. De hecho, digo, lo ideal sería que cada partido articule su candidato y vamos a un esquema interno dentro del Frente Progresista, como el Frente Progresista como herramienta de transformación, y que, bueno, a partir de cuál sea el partido que vaya generando los mayores apoyos, digo, encabezar esas listas. Pero eso es solamente electoral. Me parece que el Frente Progresista tiene un paso anterior, que es el que no estamos visualizando mucho de los jóvenes, que es la construcción de un proyecto colectivo. Porque uno puede variar de acuerdo al partido, digo, si está un poquito más a la izquierda, un poquito más al centro. Digo, los partidos liberales generalmente son centro, centro
más
izquierda,
más socialdemócrata, más centro derecha.
Digo, lo que yo veo es que ese paso previo no existe. Entonces, al no existir ese paso previo, en realidad lo que queda es una articulación de candidatos, que me parece que inclusive dentro de la ley electoral, donde viene la fotito en el voto, digo, es más, digo, la articulación de la figura que la articulación del proyecto muchas veces.
Claro, ya nombraste, bueno, lo que pensabas sobre vos y sobre su actividad. ¿Qué pensás sobre, justamente, valga la redundancia, sobre la actividad legislativa de los otros concejales radicales que hoy por hoy forman parte del Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario? Me refiero a Daniela León, a Gonzalo del Cerro.
Sí, mira, particularmente, obvio,
Mario Eugenio Schmuck, perdón.
La que más simpatía o la con la que mejor ojo visualizo es a María Eugenia, eso está más que claro, porque
tiene un cuadro impresionante, ¿no? Eso, me lo dicen, y por ahí, disculpen el lenguaje por ahí un poco criollo, pero me lo dicen de todos los partidos, ¿no? Muy, muy formada, una persona.
Gonzalo del Cerro fue decano normalizador de medicina, es una persona con una amplia trayectoria, claro. Es un cuadro político, es una persona que respeto un montón. Daniela León es una persona muy interesante también a la hora de su construcción. Por lo tanto, no es que hay uno que sea cuadro y otro que no. Me parece que son los cuatro que hoy integran, digo, en diferentes grados. Digo, obviamente uno tiene más afinidad o simpatía por algunos. Con personalidad diferente, pero son grandes cuadros. Sí, particularmente la figura de María Eugenia Schmuck, obviamente, a muchos de nosotros nos deslumbra, por aparte su carrera. Digo, María Eugenia no es una persona que salta directamente desde el momento de constituirse como figura a ser concejal. Digo, María Eugenia, si uno se pone a analizar mucho más atrás, digo, fue militante de la Franja Morada, fue conducción de la Franja, fue consejera superior de la universidad, digamos, estuvo trabajando dentro de la Municipalidad de Rosario durante mucho tiempo, digamos, es una persona que viene de la militancia pura, digamos, de la militancia de base. Por lo tanto, obviamente va a tener mucho más afinidad a lo que creemos nosotros que tendría que ser el esquema de la juventud radical en un futuro, que es verdaderamente empezar a ver a aquellos militantes que vienen de militancia de base y que se interesan por los temas sociales y que verdaderamente lo comparten, porque una cuestión es tener una visión sobre eso y otra cosa es estar en la realidad donde ocurre eso. Yo me parece que María Eugenia es la síntesis entre lo que es la academia, lo que es la teorización, digamos, las diferentes cuestiones plasmadas en el Consejo, y por el otro lado una persona que viene de la militancia de base, que viene del barrio, digamos. Entonces me parece que es una síntesis de lo que para muchos de nosotros tendría que ser un dirigente o un candidato articulado desde el Partido Radical.
Volviendo un poco al rol de la juventud, y en este caso a la juventud radical, ¿pensás que en estas próximas elecciones, y dado que lo permite el nuevo sistema de boleta única, deberían presentar una lista aparte, como por ejemplo ha hecho el Justicialismo, el Frente para la Victoria, o deben integrarse una lista conjunta con otros candidatos de trayectoria?
Mira, yo con eso tengo una opinión muy clara, que siempre con los amigos de la juventud radical muchas veces los discutimos y son grandes discusiones. Hay un mal que tiene este país, digamos, y que viene desde hace mucho tiempo. Observa esto. Viene Alfonsín, todo lo que hizo Alfonsín está mal, se recambia las reglas del juego, viene Menem, como otro desafío generacional, se cambia todo lo que hace Menem, aunque yo creo que todo lo que hizo Menem estuvo mal, digo, pero viene otro y así.
Incluso
y
hasta se cambiaba la moneda, digamos,
hasta se cambiaba la moneda. Dentro del propio Partido Radical siempre pasó que parece que A la generación de los viejos dinosaurios viene la generación intermedia planteando que son la voz iluminada, que vienen a echar a todo el mundo, a subyugar a los jóvenes y a echar a los viejos, para que cuando los jóvenes se conviertan en la clase media y los clase de ese rango medio político que tienen los viejos, se van echando sucesivamente, digamos. Yo la verdad no creo eso. Yo creo que un partido obviamente se construye a partir de diferentes mitos, diferentes tradiciones. Yo verdaderamente...
Diferentes doctrinas. También.
Indiferentes doctrinas, pero que en algún momento tienen que comulgar. Sí, sí creo que particularmente dentro de las listas, obviamente van a ser diferentes sectores del radicalismo que van a articular hacia adentro de su sector diferentes cuestiones. A mí obviamente me toca pertenecer al sector que encabeza Mario Eugenio Schmuck, está más que claro. Y la verdad que nosotros no sentimos la necesidad de tener que armar una lista por fuera, porque de hecho vamos a participar activamente en la configuración de las listas. De hecho, nosotros las cuestiones de agenda joven y diferentes articulaciones que nosotros podamos aportar, ninguno de nuestros dirigentes mayores lo paran. Entonces no tendríamos razón por lo cual es romper, porque de hecho la participación la tenemos. Y hablando inclusivemente dentro del Partido Radical, como Unión Cívica Radical, verdaderamente nosotros, bueno, tenemos un presidente de mayores, que es el Choco Díaz, que inclusive obtuvo la mayoría, digamos, por un acuerdo entre sectores, digamos, y él pertenece a otro sector, inclusive al que pertenezco yo, dentro del radicalismo, y sin embargo venimos trabajando juntos y tenemos participación de los jóvenes en la mesa de mayores, o sea sí. Que no, verdaderamente el radicalismo me parece que está empezando a aprender de que con esas guerrillas generacionales o sectoriales que se venían armando, no les servía para nada, no les sirvió durante mucho tiempo.
Claro, no suma,
y me parece que hoy los jóvenes estamos siendo, por lo menos dentro de Rosario, estamos siendo escuchados. Por eso te hablo de los dos rangos, ya sea por el nivel institucional de candidatos, digamos, de la institución municipal, por decir, de nuestros candidatos que encabezan listas de concejales, que son funcionarios, y por el otro lado, en el rango institucional del partido, también estamos siendo escuchados. Entonces, la verdad, no veríamos. Romper sería una cuestión de mostrar a ver quién es más fuerte que el otro, en vez de articular un proyecto conjunto.
Claro. Para finalizar, la pregunta obvia, ¿no? ¿Qué pensás de este momento donde se habla de un fervor de la militancia juvenil, de unas nuevas ganas de por parte de la juventud de participar en política? Muchos lo cifran desde la llegada del kirchnerismo, otros no. ¿Qué pensás de este momento que hoy estamos viviendo en el país y de la juventud?
Y mirá, yo en realidad lo que no comparto es que desde el kirchnerismo la juventud está movilizada. Claro. Si yo me pongo a hacer historia...
Eso es lo que dicen algunos, otros no.
Si yo me pongo a hacer historia, la juventud radical se crea antes que la Unión Cívica Radical.
Claro.
Por lo tanto, que había primero pertenencia de los jóvenes a la política antes que los mayores a la política. Dentro, por lo menos, del radicalismo.
Interesante.
Si vamos a hablar, digamos, de más actualidad, Alfonsín, acá en Rosario, juntó 1.000.000 de personas, 500.000 personas, de los cuales la gran mayoría eran jóvenes.
Sí.
O sea, la Franja Morada existe hace 40 años y moviliza a nivel nacional en cada congreso de juventud miles y miles de jóvenes articulados por un proyecto político.
Como el MNR, por ejemplo, también, sí.
Sí, el MNR es un partido tradicional, pero en mucha menor medida.
Claro, sí,
digo,
sí, sí.
El MNR
tiene... brazo universitario, para que la gente comprenda, del Partido Socialista.
La Franja Morada es el brazo universitario del Partido Radical y el MNR el Partido Socialista. Sí, las dimensiones son muy diferentes. Digo, la Franja hoy en día moviliza miles y miles de jóvenes, el MNR tiene una menor expresión y siempre vino trabajando con nosotros.
Claro.
Dentro de ese esquema. La Juventud Radical en cada congreso junta miles y miles de jóvenes. Digo, ¿con esto qué quiero decir? Que la juventud no es que se moviliza a partir del kirchnerismo, la juventud siempre se movilizó. El problema es que, claro, el peronismo en los 90, ¿qué joven iba a movilizar si Menem privatizaba todo? O sea, cualquier cuestión que un joven podía pensar, Menem hacía lo contrario. Entonces, están todos guardados.
Al contrario, sí, se hablaba del fin de las ideologías.
Se hablaba del fin de ideología. El mismo peronismo era el que articulaba, digamos, a partir de la farandulización de la política. Recordemos también que la farandulización de la política, o sea, los artistas... sin ideología política, articulado desde el poder, no se da con el PRO, se da con el menemismo.
Claro. Sí.
Entonces digo, a partir de ahí, digo, los jóvenes siempre se movilizaron. Que ahora también hay una euforia, digo, también hay una euforia, pero no es que hay una euforia por un partido. Exactamente, se da la euforia por el enfrentamiento de diferentes juventudes a discutir las ideas.
Claro.
Entonces, evidentemente, no es una juventud la que se moviliza, son varias juventudes las que se movilizan. Yo lo que sí creo, es que, ¿qué es lo que estamos discutiendo como jóvenes? Esa sería la pregunta. Porque en todo caso, yo hablaría con los jóvenes y diría, está todo bien, pero un modelo de 10 años, digamos, y que cada vez reparte más desigualdad social. Bueno, entonces ahí tenemos un problema.
Claro,
entonces, ¿qué es lo que estamos discutiendo los jóvenes? ¿Estamos discutiendo una estructura de poder o estamos discutiendo la transformación real de la sociedad?
Claro, si ideas o directamente poder, o bueno, proyectos, o claro.
Mirá lo Rosario, mirá, yo te voy a poner un ejemplo claro de Rosario y esto es una concepción muy mía. Uno viene hablando de los narcos siempre, ¿no? De que agarran sectores de los vulnerables de la sociedad, directamente los compran, digamos, y a los jóvenes lo hacen ser soldados y le garantizan, digamos, seguridad a alguna familia, digamos.
Un estipendio, es un sueldo.
Un sueldo, digamos. O sea, en primer lugar, obviamente, está más que claro que ahí hay falta del Estado. Porque el que tiene que garantizar la seguridad, el que tiene que garantizar que el niño vaya a la escuela y un montón de cuestiones, es el Estado. Y acá en la provincia de Santa Fe tenemos un índice altísimo de jóvenes que no estudian ni trabajan.
Claro.
Preso de eso. Ahora, si nos ponemos a analizar, ¿qué diferencia hay entre el narco del barrio que le paga a los pibes para hacer de soldadito, para darle ciudad, a el puntero político de los 90 que...
Claro, hay una relación clientelar.
Eso. Que para ir a votar les pagaba, que
sí.
Muchas veces, digamos, lo acondicionaba de alguna que otra droga, algunos sectores sí. Para que vayan, que repartía el bolsón. El problema es que hay un cambio político lo que hay que hacer ahí.
Claro.
El cambio es político. El problema es que la política dentro del Estado nunca va a poder competir con eso, porque obviamente el otro va a tener mucho más dinero.
Claro.
Entonces digo, lo que hay que cambiar acá es una concientización política. Es tratar de explicarle a la gente, a la sociedad, que la política no se estructura desde el dinero. Y encima el discurso estatal hace mecha en eso. Si uno ve los discursos de la presidenta, porque un joven se puede comprar un LCD, entonces ya tiene una emancipación, una superación de clase. Entonces, claro, ahí metemos de vuelta en el comercio. Entonces le decimos al chico, le decimos, bueno, no, si vos tenés un LCD, entonces vas a ser mejor persona. Cuando no se puede comprar el LCD, ¿qué hace?
Sí.
Entra por el otro lado.
Quedó.
Entonces está más que claro que, digamos, la discusión acá pasa por, en primer lugar, tratar de deconstruir la idea de que lo material te hace incluir. O sea, lo que te hace ser inclusivo dentro de una sociedad es tener educación, es tener salud, es tener una vivienda digna.
Sí, la famosa igualdad de oportunidades de la que tantas veces se habla, pero...
Hoy, ¿cuántos jóvenes, por ejemplo, esta pregunta, cuántos jóvenes, la presidenta sale a hablar de que la industria automotriz cada vez viene creciendo? Obvio, ¿cómo no va a crecer? Si vos tenés 70 mil pesos, te compra un auto y seguís alquilando. Porque para comprarte una casa necesitas 300 mil pesos.
Claro, como mínimo.
Como mínimo, porque
sí,
necesita 85 mil dólares hoy en día. Entonces digo, ¿y qué más fácil para un hombre? Y comprarse un auto. Un tipo, un joven que labura y tiene un sueldo relativo, ahorrando, en 4 o 5 años se puede comprar un auto. Ahora, para comprar una casa tiene que estar 10 años. Entonces, ¿dónde la pregunta es, ¿dónde los jóvenes apostamos la discusión? Independientemente de dónde participen.
Sí. Quedó más que claro. Bueno, te agradecemos mucho tu presencia aquí. Te extendemos la invitación hacia otra vez que quieras venir para seguir debatiendo sobre estos y otros temas.
No hay problema. Muchas gracias a vos por invitar y bueno, estoy disponible para cuando quieran.